Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La matanza de Bucha a las afueras de Kiev, la capital de Ucrania, donde las tropas rusas han matado a civiles indiscriminadamente, no es el único crimen atroz de esta guerra. Las fuerzas de Vladimir Putin están matando, hiriendo y mutilando a civiles, deteniendo y haciendo desaparecer también a personas en zonas bajo su control. Un ejemplo está en la asediada ciudad de Mariupol. Allí, durante días, decenas de ucranianos han vivido en sótanos de 50 metros cuadrados en condiciones infrahumanas. Manuel Ángel Gómez.
Las tropas rusas están llevando a cabo en Ucrania una amplia variedad de abusos. Han realizado ataques indiscriminados, matando y mutilando a civiles, asegura a COPE Rachel Denver de Human Rights Watch. Estos ataques, algunos, son tan graves que deberían ser investigados como crímenes de guerra. Hay informaciones muy creíbles que indican que las fuerzas rusas han detenido y hecho desaparecer a civiles y testimonios de violaciones y de ejecuciones sumarias.
Y en apenas 5 horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interviene por videoconferencia en el Congreso de los Diputados. La intervención la vas a poder seguir en directo en la tarde de COPE desde las 5 de la tarde, con un programa especial que va a contar además con la intervención de otros expertos en este conflicto. Todos los detalles y el minuto a minuto también en nuestra web, en cope.es. Y más cosas. Hoy se empieza a aclarar el futuro de Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica desde hace más de 4 años. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe aclarar si un país como Bélgica puede rechazar una euroorden emitida de otro país europeo. Bruselas, José Luis Concejero.
Hay que remontarse unos meses atrás, cuando un tribunal de Bélgica decidió rechazar la euroorden contra Lluís Puig, exconseller catalán y también huido de la justicia española desde hace más de 4 años. Entonces Bélgica aseguró que el Tribunal Supremo Español no era el competente para emitir la euroorden y que debía ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque fue allí donde se cometieron los delitos. Ahora la justicia europea, a petición de España, debe responder si el Tribunal Supremo es competente y también si un país como Bélgica puede rechazar de esta manera una orden europea de detención emitida por otro país de la Unión Europea. Una decisión que puede aclarar el futuro de Carles Puigdemont, cuya euroorden está suspendida, pero que previsiblemente se va a retomar cuando dé su veredicto el Alto Tribunal Europeo.
El 80% de las gasolineras que han solicitado el anticipo del descuento de 20 céntimos por litro de combustible lo van a cobrar entre hoy y mañana, según se ha comprometido la ministra de Hacienda. Afecta a unas 3.500 estaciones de servicio. Y cuando apenas queda una semana para las vacaciones de Semana Santa, mañana las comunidades autónomas analizan el borrador de sanidad. Se contempla ya la eliminación de las mascarillas en interiores, salvo en el transporte público y en los centros sanitarios.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, hoy tiempo de juego con el Atlético de Madrid en la Champions. Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:15 para vivir la ida de cuartos de final. Hoy a las 9, Benfica-Liverpool y el gran partido Manchester City-Atlético de Madrid. Última hora en el equipo de Simeone desde Manchester, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid apura la cuenta atrás delante del primer asalto de cuartos de la Champions frente al City de Guardiola. Simeone no va a poder contar ni con Herrera por lesión, tampoco Jiménez, que a última hora se quedó fuera de la convocatoria por unas molestias musculares, ni Carrasco por sanción. Y si el Cholo no cambia, el equipo que va a presentar esta noche en el Etihad Stadium será Oblak en la portería, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo, Lodi, Coque, Condobio, De Paul, Joao Félix y Griezmann.
Para mañana, Villarreal, Bayern de Múnich y Chelsea, Real Madrid. Los blancos están viajando a Londres sin Carlo Ancelotti. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid vuela hasta ahora rumbo a Londres sin su entrenador Carlo Ancelotti, que ha vuelto a ser sometido esta mañana a un test. Si da negativo, se incorporará mañana a la concentración para dirigir al equipo en Stamford Bridge. Viajan 23 futbolistas, solo se han quedado en Madrid Hazard, Isco y Jovic. En el once inicial, solo una duda, quién jugará junto con Benzema y Vinicius en la delantera, si Asensio, Rodrigo o incluso Fede Valverde. A las 7, entrenamiento en el escenario del encuentro. A las 6:15, la rueda de prensa de un futbolista.
Y recuerdo la cita, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:04 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes, es 5 de abril y aquí estamos, como siempre. Seguimos con frío, en esta primavera, que no es primavera, que nos la han cambiado, que tenemos este fresquito que no es habitual y mucho menos el mes de abril. Pero tan contentos, por supuesto, de estar aquí, de acompañarles hasta la 1 de la tarde en las 2 horas próximas de radio a nivel local e insular en esta mañana de COPE Tenerife, que ya, como cada día, comienza en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, continúa la polémica en torno a las elecciones de la COE, un proceso que tiene que llevarse a cabo mañana miércoles 6 de abril y al que concurren inicialmente dos candidatos, el actual secretario general Pedro Afonso Martín y la conocida empresaria Victoria González. Una Victoria González que ha denunciado en este programa la falta de transparencia en estas elecciones, calificándolas de absolutamente legales, ilegales e injustas. La cuestión central, para que ustedes lo entiendan más o menos, es que el candidato Pedro Afonso es el actual secretario general y según los estatutos debería haber dimitido, y además parece encima que la empresa que representaba al señor Afonso se ha dado de baja de la Confederación, con lo cual doblemente parece concurrir una circunstancia que le impediría presentarse, o por lo menos eso argumentan desde la candidatura de Victoria González, que está apoyada por múltiples asociaciones empresariales. En fin, una situación que tiene bastante cabreados, como ha dicho Jorge Marichal hoy, a esos colectivos, por la imagen que se está dando de la Confederación de Empresarios en Tenerife. Escuchen, por ejemplo, con la vehemencia que lo ha explicado hoy el presidente de Asotel, Jorge Marichal, aquí en COPE Canarias.
Si es que antes de que se supieran que habían elecciones, se estaban haciendo movimientos desde el propio aparato de COE y utilizando hasta los recursos de COE. Perdonen que sea tan claro, pero es que las cosas son como son, y lo siento, y el sol sale todos los días. Aunque lo quieras tapar con el dedo, el sol sale, y la gente está, mucha gente está muy cabreada con cómo se han hecho las cosas. Lo único que pedimos es que se pare, todavía hay tiempo de parar esto, que se hagan las cosas bien, y que gane el mejor, y si el mejor es ese candidato o es otro, nosotros le apoyaremos.
Testimonio bastante gráfico, ¿eh? Lo han escuchado, y revelador del cabreo, de la indignación que sienten muchos empresarios con este tema. Y creo, honestamente, que es razonable lo que piden. No se trata aquí de catarse por un candidato o por otro, esa no es nuestra función, ni mucho menos. Solo tienen que elegir, les corresponde a los empresarios que forman parte de esta asociación. Pero sí, por el bien de la imagen de esta confederación, creo que hay que parar este proceso y adoptar todas las medidas recogidas en sus estatutos para garantizar unas elecciones justas, transparentes y, sobre todo, acorde a la legalidad. Es evidente que un candidato no puede ser juez y parte. Un candidato no puede supervisar un proceso electoral desde dentro del aparato, siendo a la vez candidato. Es algo que indica la lógica, la ética, pero que, sobre todo, parece que está recogido a nivel estatutario. Ayer anunciaba Victoria González en este programa que llegarán hasta el final en el ámbito judicial para arreglar este problema. Así que creo, honestamente, que bien harían los actuales rectores de la COE en pensárselo dos veces, parar este sinsentido y empezar un nuevo proceso con todas las garantías. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Comenzamos, como siempre, con la realización técnica de Jorge Medina, con la producción de Miriam Guimerá, de Maricruz Domínguez, con el equipo de redacción. Lo hacemos ya, como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos las claves informativas de este martes con nuestro compañero Daniel Pinedo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. En el día después de conocer esos datos del paro del mes de marzo, bastante buenos, y además con la Semana Santa ya muy cerquita, las previsiones para la ocupación turística son muy positivas. Y esta mañana, además, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur, Roberto Zelay, ha aplaudido el efecto que dice ya está teniendo la reforma laboral en la contratación.
El hecho de que la reforma laboral haya reducido los tipos de contratos es uno de ellos, ¿no? El no poder contratar temporalmente supone que todos los contratos sean fijos, con lo cual, evidentemente, que antes o después se tenía que notar. Y bueno, nos alegramos mucho que en este sentido haya sido a favor de la actividad y sobre todo del paro, ¿no? Vamos a ver cómo quedan los datos después de Semana Santa o en abril o incluso en mayo, y veremos cómo afectará efectivamente nuevamente a las estadísticas.
Esa es otra, a ver si no bajan los datos del paro tanto en el mes de abril, o en este caso en el mes de mayo, después de Semana Santa. Sobre la polémica con la subida de los precios, la bajada o no bajada de impuestos, esta mañana le hemos preguntado a Javier Armas, el ex viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias con Coalición Canaria, cómo hicieron ellos para bajar los impuestos en dos épocas. Cuando él era director general del Tesoro, entre 2011 y 2017, con Javier González Ortiz como consejero y Paulino Rivero como presidente, los dos primeros años de Clavijo, y ya los dos últimos años de 2017 a 2019 con Rosa Dávila ya como viceconsejero, que fue, recuerdas Guillermo, cuando se bajó el IGI medio punto, sí, por ese acuerdo que tuvieron con el Partido Popular y que después el gobierno del Pacto de las Flores pues lo volvió a subir al 7%. Dice que hay que voluntad, que hay que tener voluntad para hacerlo, pero que sí, que se puede bajar impuestos porque ahora no estamos en la misma situación que en la anterior crisis.
Hay que hacer frente a la crisis y al ascenso de los precios con medidas en las que podamos compensarlo. El mercado en este momento es muy difícil de regular. ¿Dónde se puede compensar ese exceso de gasto? Pues entiendo que debe ser en compensar a las familias con la bajada porcentual de un impuesto que también es verdad que puede ser puntual. En la cesta de la compra, los productos de primera necesidad no tienen impuestos, pero a lo mejor se puede compensar vía medidas de transporte, sectores concretos, todo eso yo creo que se puede hacer.
Y otro apunte, hablábamos de la Semana Santa, muy buenas expectativas también en los vuelos interinsulares. Eso implica que los canarios vamos a viajar entre islas, vamos a mover también la economía del archipiélago. Noelia Curbelo, directora de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Vinter, dice que están prácticamente a tope.
El domingo 17, que va a ser la vuelta, cumplimos récord de vuelos diarios, o sea, de plazas ofertadas diarias de toda la historia de Vinter. Acabamos de cumplir 33 años y este domingo 17 vamos a tener en oferta casi 19.000 plazas para que la gente se pueda desplazar, que puedan volver a su casa. Solo interinsulares, te estoy hablando de 263 vuelos interinsulares para la vuelta del domingo. Y también hay picos de récord, pues por ejemplo, la salida del viernes 8, que también es un día importante, 240 vuelos. El miércoles 13... también 250 y pico, o sea, que realmente la Semana Santa tiene muy buena pinta.
Madre mía, unos datos brutales, ¿eh? 260 vuelos diarios de Vinter.
Nos vamos a mover, los canarios, sí. Efectivamente. Gracias, Daniel. 11 y 12 minutos. La actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packer con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Si ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
I'm going out tonight, I'm feeling all right. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout.
Nos ponemos rockeros hoy con Shania Twain para saludar a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, te lo podías haber ahorrado.
¿Me lo podías haber ahorrado?
Que me saludes con
¿cómo
un rockero.
¿Cómo me lo habías ahorrado?
Que me saludes con un rockero.
Está buena música siempre, hay que...
No, a quien le guste.
Que levanta el ánimo.
Yo no digo
ánimo.
Que sea buena ni mala, yo digo a quien le guste.
¿A ti no te gusta rockar?
No.
¿A ti solo te gustan los boleros nada más?
No, querido, otras, no. Y otras muchísimas
cosas. Y otras muchas cosas.
Las rancheras.
Las rancheras también.
A mí me gusta.
Bueno, pues te buscaré una ranchera. Bueno, cuéntame, ¿qué santo no celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues mira, hoy celebra San Vicente Ferrer. Sí. Estarán contentos los valencianos. Tienen una gran devoción a San Vicente. Irene también celebra su santo hoy. Zenón y Juliana.
Pues a todos ellos los felicitamos. Le mandamos un beso a Irene Rizo, que fue compañera aquí en Cope Canarias. Efectivamente.
Es,
pues mira,
es hoy compañera y madre ya.
Y madre ya, efectivamente. Claro, van pasando los años. ¿Quién cumple años hoy? Pues mira, cumple Fernando Morientes, el que fuera futbolista de Real Madrid, que cumple 46. Mercedes Milá, la periodista, que cumple 71 añitos en el día de hoy, en este 5 de abril. Y también Pharrell Williams, que es un músico norteamericano que se ha hecho famoso por la canción esta de Happy. Bueno, ¿y qué frase del día más elegido
pues mira,
para hoy,
Maricruz? Tengo una frase estupenda. Es de Mark Twain.
Sí.
Y dice, cuando tus amigos comienzan a halagar lo joven que pareces, no lo dudes, es un signo de que empiezas a envejecer. Mira, es tan verdad que a mí cuando me tropiezo a alguna persona, una amiga, un amigo, oye, qué bien te encuentro, yo siempre pregunto, ¿cómo te habían dicho que me ibas a encontrar? Cuando te encuentro, me encuentras con...
O sea, que cuando te dicen que estás más joven, es que...
Sí, no, no, no. O
es síntoma inequívoca de que estás empezando a envejecer.
Qué bien te encuentro. Madre mía, sí. Lo que le habrán dicho. Oye, Maricruz, está...
Esto también pasa cuando te dicen, ay, estás más delgado, como de compromiso, cuando sí, sabes perfectamente que es mentira. Sí. Eso suele pasar mucho también. Sí, sí. Pero bueno, sobre todo a los que tenemos algún kilito de más.
Pero a mí que me diga, qué bien te encuentro, digo, bueno, ¿cómo te habían dicho que me ibas a encontrar? Oye, has dicho a Maricruz, está fatal, porque tal, porque cual, seguro. Ay, Dios mío.
Bueno, 11 y 14 minutos. Por supuesto que la central de WhatsApp está abierta ya en el 610-1080. O sea, ¿a ustedes no les ha pasado eso alguna vez? Que les han dicho que joven te encuentro o qué delgado estás, por ejemplo, cuando tú sabes perfectamente que es lo contrario.
O si hace mucho tiempo, no, ay, pero qué bien estás. Sí. ¿Y cómo ibas?
Cuéntenoslo en el 610-1080, pero a ver si tienen alguna anécdota curiosa al respecto de este asunto. 11 y cuarto. Venga, vámonos a ver qué sea esta tarde de meteorología. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas. Lo hacemos con Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cielos nubosos en la isla de Tenerife, con precipitaciones débiles en el sur, sin descartarlas tampoco en la zona norte, con temperaturas máximas en ligero descenso, siendo moderado en la mitad sur, valores de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz, en Candelaria y 15 en La Laguna. El viento soplando del norte, sobre todo con mayor fuerza en el extremo noroeste y en zonas altas del noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Vamos con la información deportiva con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, primero que vuelve la Champions, ¿no? Que juegan el Atlético y el Real Madrid esta semana, ¿no?
Sí, señor. Hoy va a ser el turno para el Atlético de Madrid, que se va a enfrentar al Manchester City a partir de las 8. También hoy juega el Benfica y el Liverpool, sí, por cierto. Y mañana va a ser el turno del Real Madrid, que se va a enfrentar al Chelsea. Lo tienen complicado los dos, ¿eh?
En Londres, sí.
Es verdad que quizás sí. Un poquito mejor el Real Madrid por todo lo que está la crisis deportiva y extradeportiva que está atravesando el Chelsea. Pero bueno, jornada de Champions apasionante y que va a contar el tiempo de juego.
Bueno, en el Tenerife, ¿cómo están los ánimos, Cristian?
Pues los ánimos están de aquella manera, como diría el otro. Hoy vuelve al trabajo el Tenerife. Hemos visto las caras hoy en el entrenamiento y algunas se ve de preocupación, ¿eh? Es verdad que son instantáneas, que son fotografías. Todavía no nos dejan entrar a las sesiones de entrenamiento y bueno, a ver si llega cuanto antes el sábado, que yo creo que es la mejor medicina para olvidarnos de esta mala dinámica, que llegue el partido y que el Tenerife sea capaz de ganar en Anoeta ante la Real B, que por cierto es el peor local de toda la categoría. 10 bueno. Derrotas en su estadio, así que a ver si el Tenerife...
Pero con esa estadística que siempre...
Sí.
No suele ir mal al final.
Hay que tener cuidado, sí, pero bueno, a ver si el Tenerife es capaz de ganar allí y, bueno, apaciguar un poquito las aguas y los ánimos.
¿Y el baloncesto, que mañana tenemos la Champions?
Mañana tenemos Champions, cuartos de final, se enfrenta el Lenovo Tenerife al Tofas Bursa a las 7:30 de la tarde, lo vamos a contar en tiempo de juego con el subidón que supuso la victoria del fin de semana ante el Real Madrid.
Perfecto. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
11 y 17, me dice una oyente por aquí, dice, buenos días, Guillermo, te entiendo perfectamente. Yo tengo algún kilo de más también y algunas veces te dicen, ¡ay, qué delgada estás! Y me lo pone con varios signos de admiración. Dice, ¡ay, qué delgada estás! Y la verdad que una sabe que es completamente falso. Y se ríe, nos pone varios emoticonos por aquí. 6, 10, 10, 80, 11, claro que sí. Central de WhatsApp abierta con todos ustedes. 11 y 18... Hacemos una primera pausa y empezamos ya a saludar protagonistas en esta mañana de COPE Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. MartínezVarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
En Chafiras somos amantes de los baños, de sus últimas tendencias, de las mejores marcas, de los diseños más innovadores y de los detalles que marcan la diferencia. Porque en Chafiras los baños nos encantan. Descubre nuestro especial baños y cerámicas en nuestras tiendas de San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
¿Y por qué en Lusover Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Lusover Tenerife.
Porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad. Aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo.
Hasta el 19 de abril, corvina salada a 9,75 el kilo y bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
Alua Hotels se desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes Rescan 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:21, vamos con nuestro primer interlocutor del día. Miren, estamos hablando, ayer conocimos los datos del paro del mes de marzo. Bueno, yo creo que cifras positivas, cifras que hay que valorar seguramente desde una perspectiva ciertamente optimista, vamos a decirlo así. Estamos hablando también del sector del turismo, de la recuperación, de lo que eso puede suponer en la generación de empleo, pero por otra parte, lo que es el sector comercial, digamos, pues estamos hablando, nos estamos quejando de la falta de materias primas, de la subida de precios. Con todo este todos estos ingredientes en la coctelera, creo que era un buen día hoy para saludar al director general de Comercio del Gobierno de Canarias, que ya me está escuchando, don David Millé. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Igualmente. La verdad es que digo que es una mezcla extraña, ¿no? Porque yo creo que hoy es un día que eso en el sector comercial, evidentemente, y en toda la actividad del comercio en Canarias, creo que tenemos que celebrarlo. Vamos a empezar por lo bueno, por lo positivo, ¿no? Esos datos del paro y esa recuperación económica que de la mano del turismo parece que llega. Y mi primera pregunta es si podemos ser optimistas, podemos estar optimistas de cara al futuro inmediato, David.
Pues yo creo que sí, yo creo que las cifras son muy buenas y no solo las cifras del paro, sino son muy buenas las cifras de ventas en Canarias. Fíjate que ahora mismo nosotros estamos liderando el ranking del índice de variación anual de ventas en el comercio minorista. El febrero de este año en Canarias fue buenísimo, o sea, aumentaron más de un 10% respecto al febrero del año anterior, y ahora mismo estamos nosotros liderando ese ranking de variación del índice de ventas, ¿no? En Canarias se da una situación ahora mismo paradójica, que es que dependemos muchísimo del exterior, nuestra economía por el turismo depende muchísimo del exterior, sí, con todas las cosas que están pasando en el exterior, pero resulta que nuestra economía pues va repuntando, las cifras del paro son buenas, los turistas van llegando, las cifras de ventas son buenas, y bueno, y en principio yo creo que hay elementos suficientes para ser optimistas, ¿no? Y además yo creo que nos merecemos ser optimistas después de todas las cosas malas que nos han pasado en estos últimos tiempos, ¿no?
Desde luego. Estamos hablando mucho de la inflación, del incremento de los costos energéticos, hablamos mucho de la luz, de los carburantes, de la cesta, de la compra, pero en general, en otras mercancías, digamos, cuando hablamos de ropa, cuando hablamos de otras cuestiones, a lo mejor no sé si tecnológicas, que tienen que ver con el sector comercial, está claro que ha subido la cosa, pero está subiendo el consumo también. Son dos realidades que no termino de entender muy bien, si realmente están subiendo los precios, ¿no?
Bueno, yo creo que el impacto de la inflación vamos a tener que esperar algunos meses para poder estudiarlo. Yo creo que ahora mismo las cifras, el aumento de ventas, estos datos del aumento de ventas en el comercio no reflejan este aumento de la inflación, porque es evidente que el aumento de la inflación influye claramente en el aspecto principal para que la gente salga a comprar, que es el índice de confianza y de certidumbre del consumidor, ¿no? Si yo veo que todo sube, veo que mi sueldo vale menos y veo que todo me va a costar más caro, pues me va a costar a su vez a mí más salir a la calle a comprar cosas que no sean bienes de primera necesidad, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar las cifras de marzo, vamos a esperar las cifras de abril para determinar en qué medida esta subida de la inflación va a influir en el índice de ventas del comercio. Evidentemente, y eso es algo que nadie puede negar, la inflación influye negativamente en las ventas, sí. Por lo que te comentaba antes, es decir, a los consumidores les va a costar más comprar productos que no necesiten con urgencia, porque evidentemente su dinero va a valer menos, ¿no?
Pero en el lado positivo de la balanza, está claro que el repunte de la actividad turística es un factor fundamentalísimo para la generación de nuestra actividad comercial y de nuestra economía, ¿no?
Por supuesto. El comercio en Canarias es un eslabón más de la cadena de actividad turística. Eso es algo indudable. Y evidentemente, pues las cifras de turismo, que ahora son muy buenas, ten en cuenta que en febrero pues rozamos casi el millón de visitantes, pues evidentemente el aumento de los visitantes automáticamente genera impacto en el aumento de las ventas, ¿no? Eso es algo que es indudable, se puede criticar nuestra excesiva dependencia del turismo, lo que quieras, pero lo que está claro es que ahora mismo está aumentando el turismo y el comercio automáticamente se ve impulsado por ese aumento.
En lo que al sector comercial se refiere, ¿podemos esperar esa tendencia al alza en la creación de empleo, la disminución del paro en los próximos meses?
Yo creo que sí. Yo creo que el sector servicios es ahora mismo uno de los protagonistas de estas buenas cifras. Creo que además es el sector en el que más ha disminuido el desempleo, y además se da una circunstancia positiva que no siempre ocurre, que es que además de disminuir el paro, aumentan las cotizaciones, aumentan los afiliados a la seguridad social, y por lo tanto creo que ese tirón está siendo sobre todo en un porcentaje elevado protagonizado por el sector de los servicios, comercio, hostelería, restauración, y bueno, y creo que son cifras muy positivas que espero se mantengan y nos hagan ser optimistas, ¿no?
Siempre a todos los sectores que entrevistamos estos días, David, hay que poner una coletilla final, que es siempre que no aparezca una nueva variante, una Omicron nueva, una nueva variante del virus que nos tire por tierra las buenas perspectivas turísticas, pero bueno.
Por supuesto. Creo que todos hemos aprendido a siempre tener un ojo mirando hacia un lado por si acaso surge algún problema que nos haga volver otra vez hacia atrás.
Desde luego que sí. Muy bien, es una radiografía clara de cómo están las cosas, yo creo. Le agradezco al director general de Comercio del Gobierno de Canarias, David Milla, que nos haya atendido. David, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Un saludo. En el plano más local, hablamos mucho, hemos hablado estos días del sur de la isla, pero quiero centrarme, por ejemplo, también en el puerto de la Cruz. ¿Cómo están las perspectivas para Semana Santa? ¿Cómo va también, si hay recuperación o no definitiva en el sector turístico? El alcalde del puerto, ya saben que es Marco González. Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Pues muy bien, y yo ha habido que me cuente, alcalde, qué perspectivas tenemos de ocupación para el puerto de la Cruz en los próximos días de Semana Santa.
Bueno, esta misma mañana volvíamos a hacer un sondeo que tenemos directo con los hoteles, sin esperar a esos números que muchas veces vienen con posterioridad, para saber qué más podíamos hacer a la hora de emprender acciones en el ámbito municipal. Y bueno, yo creo que las cifras son muy buenas cifras para la situación del puerto. En ese sondeo calculábamos casi que estar por encima del 80% en más de 10 establecimientos de la ciudad. Por lo tanto, podríamos pues hablar de un buen número para la Semana Santa, ¿no? Sabemos que y somos muy conscientes de que quizás hay más dificultad en algunos recursos alojativos, como puede ser pues los apartamentos vacacionales, pero sin embargo, yo creo que la profesionalidad del sector en un ámbito como de una ciudad pionera como Puerto de la Cruz del turismo, que precisamente los hoteles más renovados, con mayor reforma, más mejores rehabilitados, son los que realmente puedan estar cumpliendo esa expectativa de excelencia del turista y, por lo tanto, tienen los mejores números y la mayor expectativa, ¿no?
¿Podemos decir, por tanto, que llegamos ya a niveles prepandemia o todavía estamos cerca pero no llegamos?
Bueno, en algunos hoteles estamos ya no solamente regulando o llegando, sino incluso superando algunas cifras del 2019 dichos por las propias direcciones de los propios hoteles, ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo mucha incertidumbre. Cualquier cosa que ocurra ya a nivel mundial, como pudo ser este momento cuando se estalló la guerra, ¿no?, que en un promedio, en una previsión de estar al 90%, estar al 80% en muchos hoteles, de repente se reduce. El mundo ha cambiado con la situación de pandemia y, por lo tanto, el sector turístico también, y está cada vez, tienen menos, digamos, que oportunidad de garantizar o de tener seguridad con respecto a las reservas, porque ya tampoco tiene una dependencia de esa tour operación o esa exclusividad, sino la gran mayor parte del negocio que se está haciendo a través de venta directa. Por lo tanto, en esa incertidumbre nos podemos mover, pero con una expectación, yo creo, con un importante optimismo de afrontar, porque realmente hay piso de luz en el puerto. Basta con venir a pasear y disfrutar de la ciudad, en una ciudad llena de residentes que pasean y que disfrutan de su vida, pero que también complementan esa sensación de una ciudad muy viva para el turista que nos visita, ¿no?
La pregunta que nos hacemos, por tanto, y que es un poco el leitmotiv de este bloque del programa hoy, alcalde, es si hemos llegado, ¿podemos hablar ya de recuperación de manera definitiva? ¿Sí o
sí,
no?
Yo creo que sí. Además, es una recuperación bastante latente en el ámbito de las propias inversiones, porque aquellos hoteles que no han abierto no están abiertos como hacía décadas, sino están precisamente cerrados por estar afrontando esa renovación tan esperada en algunos inmuebles que en el puerto llevaba décadas cerrado, ¿no? Como puede ser, pues, el Hotel Tahoro, el Hotel Los Príncipes o el Hotel San Telmo, que son tres emblemas de la ciudad que muy pronto tendremos. Y teniendo esa expectación o esa ocupación en aquellos que sí están prestando ya los servicios, sí podríamos estar hablando perfectamente que en aquel Redescubre Puerto de la Cruz ahora mismo es esa red de recuperación, ¿no?
¿Cuál es el proyecto que hay para el Hotel Tahoro, alcalde?
Bueno, pues ya hicimos la fase 1 de demolición y ahora ya estamos directamente en una permuta con una parte más administrativa para que en mayo o junio sea una realidad que Meaningful Hotel empiece con la apuesta importante de renovación de este inmueble, que yo creo que va a ser un antes y un después para la ciudad, por lo emblemático que es el espacio y sobre todo también por la proyección de futuro que hay sobre el inmueble, que tiene mucho que ver con una línea de trabajo, con un modelo de ver a Puerto de la Cruz como esa referencia cultural del archipiélago de Canarias, que ofrece mucho más que un destino de sol y playa, ¿no? Que a pesar de que tenemos un clima que nos acompaña durante todo el año, tenemos una oportunidad de esos valores diferenciales gastronómicos y están muy trabajando codo a codo también con la propia institución local, con el ayuntamiento, para emprender acciones que van también en esa línea como elemento complementario a la ciudad, ¿no?
Bueno, me quedo con esos mensajes desde el gobierno de Canarias y desde el ámbito de la municipalidad, en este caso de Puerto de la Cruz. Podemos hablar de recuperación, hay optimismo, ya solo falta que Putin deje de hacernos, iba a decir una palabrota,
la puñeta,
¿no? La puñeta,
lo puede decir.
Efectivamente. Que Putin deje de hacernos la puñeta, que la situación económica por lo menos se estabilice en cuanto a precios, en cuanto a inflación, y ya definitivamente pues podemos ver el futuro todavía con mucho más optimismo también a nivel de empleo. Alcalde del Puerto de la Cruz, Omar González, gracias por atendernos, un saludo.
Gracias, le espero aquí en el puerto, gracias.
Hasta luego, un abrazo. Bueno, leo mensajes en el 610-10-8011, dice un oyente por aquí, buenos días, Guillermo, todo esto está muy bien, pero los precios siguen muy altos, sí. Es que es uno de los factores que yo ponía en esa coctelera al principio cuando hablaba con el director general de comercio, efectivamente. Falta esa pata nada más, como yo le decía a Marco González ahora, falta esa pata de que Putin deje de hacer la puñeta, de que se acabe la guerra en Ucrania y de que la economía en Europa se estabilice un poquito más. Y entonces ya definitivamente creo que podremos ser optimistas si no llega otra variante, ¿no? Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, la amabilidad no tiene límites. Quien no agradece una flor, no agradece un ramo. Mira, buen dicho este. Pues se lo agradezco también al oyente. 11:33, hacemos una pausita. Vamos a hablar de los colegios ahora mismo, que ha habido un comunicado del gobierno de Canarias y ya saben que los niños, los que estén asintomáticos, aunque sean positivos, van a poder ir a clase. Ahora lo contamos, venga.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Semana Santa en Adeje, año 2022. Vuelve la Semana Santa a Adejera. Consulte todo el programa en www.adeje.es. Semana Santa en Adeje, año 2022.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922 20 92 62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar el mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Prepara tu mesa para Semana Santa con 5 océanos.
Aprovecha nuestras grandes ofertas en productos salados. Bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo.
Hasta el 19 de abril, bacalao salado noruego a 12,90 el kilo. Y corvina salada a 9,75 el kilo. Y también cherne, costillas.
Ven a 5 océanos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:36, como les decía, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha remitido a los centros un comunicado, el que se recoge las medidas incluidas en una estrategia de vigilancia y control frente a la COVID-19. Básicamente, se mantiene como obligatorio el uso de las mascarillas en el interior de los edificios, también la higiene de manos, la ventilación, que yo creo que son cosas que son de obvias, que son de lógica pura, pero, por ejemplo, pues no va a haber cuarentenas. Se eliminan las cuarentenas, los aislamientos en casos asintomáticos no vulnerables, y se recomienda que las personas con síntomas no acudan a los centros educativos. Claro, esto a mí por lo menos me genera una serie de preguntas que supongo que a muchos padres también, ¿no? Porque claro, si un niño es asintomático puede ir al colegio. Evidentemente tiene que seguir unas normas muy muy claras, de extremar precauciones, reducir lo posible las interacciones sociales, pero claro, la posibilidad del contagio sigue estando ahí. Sobre todo, por ejemplo, si el profesor entra dentro de ese grupo de personas vulnerables, que puede ser mayor de 60 años, que puede estar inmunodeprimido, que puede tener patologías, que puede estar una profesora embarazada, etcétera. Voy a saludar al presidente del sindicato AMPE del profesorado, Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
En líneas generales, ¿qué les parece el contenido de este comunicado, Pedro?
Bueno, bien sabes que no solemos cuestionar las decisiones de las autoridades sanitarias, pero no lo hemos hecho en toda la pandemia, ¿no? Ahora bien, sí entendemos que lo más controvertido, que precisamente es el uso de las mascarillas, sí que consideramos que se debe continuar siendo prudente. En este sentido, el planteamiento que hay en cuanto a las medidas que se plantea implementar desde ya, consideramos que debe esperarse un tiempo, evaluar cómo ha afectado, si se produce un aumento de contagios considerable, es decir, ver cómo evoluciona y después posteriormente si plantear la siguiente medida y no antes. Hay que partir que a pesar de ese uso y de ese cumplimiento de las normas, hablamos de espacios muy muy reducidos en el aula, donde el contacto existe, además porque es que debe existir el contacto entre especialmente el alumnado de edades tempranas, ¿no? Y bueno, aunque exista esa ventilación, lo que podría ser mucho más peligroso es quitar el uso de la mascarilla, desde luego.
El hecho de que los niños asintomáticos acudan o puedan acudir al colegio, ¿ustedes los profesores qué opinan? ¿Cómo lo llevan esto?
Ya digo que no cuestionamos las decisiones sanitarias, ¿no? Pero vamos, desde luego nos parece que va a aumentar la probabilidad de contagio. Es decir, seguimos con la mascarilla, con lo cual evidentemente eso se limita. Sabemos que y ojalá vaya todo así, que hay que ir tomando medidas para ir saliendo y retomando pues lo que sí que es verdadera normalidad, ¿no? Hay que ir dando pasos, pero bueno, creemos que los pasos tienen que ir poco a poco. No compartíamos, bien sabes que lo comentamos en su momento, esa iniciativa que surgió hace algo más de un mes en torno a la eliminación de las mascarillas en las aulas. Es decir, nosotros creemos que hay que ser, insisto, prudente y bueno, ir manteniendo poco a poco las medidas, eliminándolas y bueno, y en función de cómo se vaya evolucionando, pues plantear retornar a lo que deseamos todos, porque es que evidentemente el alumnado lo ha sufrido, pero es que el profesorado lo hemos sufrido muchísimo.
Claro, eso está claro, que hay que ir paso a paso y que evidentemente claro. Hay que ir normalizando nuestra vida, eso es obvio. Pero claro, hay mucha casuística en este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que tengas a lo mejor, no lo sé, dos o tres niños positivos en clase con su mascarilla puesta que son completamente asintomáticos. Pero claro, digo que no es lo mismo que a lo mejor el profesor sea una persona joven de 32 años, de 33 años, o que sea un señor de 62 con hipertenso o con algo de sobrepeso, quiero decir.
Claro, ese es el problema y... evidentemente ese miedo, yo creo que la expresión existe, pero como ha existido desde el principio, se limitaba pues cuando, bueno, claro, es que ya decimos, no, es que este niño es positivo, pero claro, como no tiene síntomas, aún siendo positivo, pues está en el aula. Claro, eso va a crear, ¿verdad?, una situación pues muy compleja, pero como ocurre también en el resto de la sociedad. Esta medida lo que han hecho es trasladarla a los centros, ¿eh? No han hecho algo diferente, porque se plantea ya a nivel laboral, por ejemplo, en todos los trabajos, un poco en esa línea, salvo que el facultativo, o sea, el médico decida que por la patología que pueda tener el paciente, pues recomiende que no.
Claro, esa es la línea, pero hay que tener especial cuidado si hay personas vulnerables de por medio, que es la cuestión. El quid de la cuestión es ese.
Ese es el planteamiento, y bueno, en los centros nos lo comentaban algunos directoras y directores que estaban en esa línea, pero mira, es que justo el caso que tú comentas, que ayer tarde mismo nos llamaron al sindicato y nos lo comentaron, es que tengo una maestra que está en esta circunstancia y está nerviosa, ¿y qué le digo? Porque es que la contacta con la consejería dice, mira, lo que hemos mandado es esto, punto, ya está. Entonces lo que le decimos a lo que le comentamos es decir, mira, tú tienes que cumplir lo que manda la norma, no puede ser de otra forma. Ahora, en la medida de las posibilidades, si ocurren esos casos, pues organiza el centro en la medida de las posibilidades para que esta docente pues tenga el menor contacto posible. Si ocurre, porque no teníamos otra alternativa, ¿no? No, porque hay que cumplir la norma, evidente, ¿no?
Claro, pero vamos, me confirma que sí, que hay miedo en ese colectivo de personas o de profesionales, claro, vulnerables, ¿no?
Más vulnerables, es que es normal, pero ojo que no ha dejado de existir durante toda la pandemia, ¿eh?
Claro,
eso...
claro, efectivamente. Bueno, esperemos que no se vaya de madre la cosa, nunca mejor dicho, y que en fin, que poco a poco, como dices, paso a paso, podamos llevar a cabo una normalización de nuestra vida, y en este caso de la actividad de la enseñanza, y que no haya, en fin, aumentos importantes de cifras, que es lo que todos deseamos, en definitiva.
Eso es lo que esperamos.
Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, gracias por atendernos, un saludo.
De acuerdo, un placer. Un saludo.
Hasta luego. Bueno, tengo que hacer una tercera pausita, y estamos ya en este tiempo de análisis de los martes, venga.
Ya solo queda un paso más.
El Santiago Martín decide.
Lenovo Tenerife, Tofas Bursa.
Por un puesto en la Final Four de Bilbao.
Jugamos por ti.
Entradas ya a la venta.
Más información en cbcanarias.net.
Solo contigo es posible.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel, pollo en adobo, atún en adobo, carne fiesta, papa negra, todo al estilo Manel. Recuerda, la bodega de Manel, puesto 16 exterior. Disfruta de nuestra agradable terraza en la Recoba de siempre.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Del 8 al 17 de abril, segunda ruta de la tapa de la Alcachofa en La Esperanza. Esta Semana Santa vive la tradición y la modernidad de nuestra gastronomía. Tapa y bebida a 3 euros. Premios para las mejores y sorteos entre los participantes. Con el patrocinio de Bodegas Marva. Más información en nuestra web. Ayuntamiento del Rosario. Apoyando nuestra restauración.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Cuando la pista central del circo se ilumina, todo es posible. Sumérgete en los cuentos de Hoffman, una ópera para toda la familia. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros, 5 euros para menores de 30 años. Ópera de Tenerife.
En Dialprix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti. Como por ejemplo, el queso fresco ahumado Valsequillo el kilo a 7,95 €. Dialprix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero. Viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
Alua Hotels te desembarca en Canarias para que disfrutes de una Semana Santa inolvidable en Tenerife en sus hoteles Alua Atlántico Golf Resort, Alua Tenerife o en su solo para adultos Alua Soul Orotava Valley. Entra en aluahotels.com y haz tu reserva con el código descuento para residentes RESCAN 2022. Ven a Alua Hotels y convierte tu estancia en una experiencia Alua.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis de los martes. Saludamos hoy a Humberto Gonar. Humberto, compañero, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y a José Antonio Felipe. José Antonio, compañero, buenos días. ¿Qué tal?
Hola. Hola, ¿qué tal, chicos?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Todo perfecto.
¿Qué tal te fue el pregón del otro día, Nadez, Humberto? Bien, ¿no?
Bien, muy contento y vamos.
¿Tierra de tus ancestros?
Sí, sí, un privilegio que vamos, no merezco, pero la verdad intenté dar las gracias y bueno, disfrutar el momento del reencuentro.
Bueno, nos alegramos. José Antonio, Humberto, quería yo hablar con ustedes hoy. Seguimos hablando un poco de la inflación, ¿no? Y de la alza de precios, de la subida. Lo digo porque ayer tuvimos una buena noticia, que es los datos del empleo. Hablamos con las patronales hoteleras y nos dicen que esto viene estupendo para la Semana Santa y para el verano de ocupación y tal. Pero el bolsillo de la gente sigue estando vacío y notando la subida de los precios, ¿no? ¿A qué le damos credibilidad? ¿A ser muy optimistas y muy positivos o a pensar que esto nos está tocando a todos el bolsillo? ¿Ustedes cómo lo ven?
Pues yo creo que lo que estamos asistiendo es que tal vez por la recuperación económica, la salida del confinamiento, del COVID, estamos con más contratos, pero estamos caminando en una senda de puntillas en donde las empresas están asumiendo trabajadores porque necesitan para dar a servicio, pero de aquella forma, o sea, con unos contratos pues de poca capacidad económica, o sea, que a fin de cuentas sí se incrementa el número de trabajadores, pero la capacidad, la solvencia no da respuesta a las necesidades de una familia. Solamente tenemos que ver que si vamos a ponernos por caso, sí, que tengas un sueldo de 800 euros, 900 euros. Eso nos traslada que a un alquiler aproximadamente de 500 euros si es una pareja, sin grandes alaracas, le ponemos un recibo de luz y de teléfono y de agua, ¿por cuánto? Nos ponemos en esos servicios, en esa cobertura, 500 más 200 euros que puedan ser todos los servicios de casa, ya estamos hablando de 700 y tendremos que comer algo. Y encima no nos olvidemos de la gasolina, con lo cual yo creo que vamos a estar como muy apretados.
No, y sobre todo que hay que ver qué sector se alegra o hay que ver qué sector es optimista. Claro, si es el sector hotelero, que sus clientes generalmente no son los que están viviendo la situación, sino que son de otros países, que su situación económica es mejor, como puede ser el Reino Unido, como puede ser Alemania, que bueno, que es verdad que tiene unos precios de combustible altos y demás, pero bueno, que los sueldos son mayores. Yo creo que hay que ver qué referencia hay que tomar a esa hora. Si nos ceñimos, por ejemplo, a artículos de lujo, pues los artículos de lujo generalmente no atraviesan crisis, ¿no? Las marcas de lujo no atraviesan crisis. Entonces, el baremo o la medida no es seguramente en ese caso la mejor, porque al final los clientes son gente que viene de fuera. También sí es verdad que hay mucha gente que aprovecha la Semana Santa para irse a determinadas zonas turísticas de Canarias, pero generalmente ellos miran un poco por lo que viene de fuera, porque lo que viene de dentro, además, en eso yo estoy muy de acuerdo con Humberto. Muchas veces cuando las instituciones públicas nos dan los números de los contratos, hay que ver más la calidad de los contratos y la duración de los contratos que el número de contratos en sí.
Bueno, pero por lo menos estamos hablando ya de contratos, o muchos más contratos, eso indefinidos.
Sí. No, y que además te digo una cosa, está claro, que para la persona que firma su contrato, más en situaciones como las que hay, obviamente es prácticamente de las mejores noticias que le pueden dar en sí, su vida, o al menos en este momento. Sabes que yo conozco gente que llevaba muchísimo tiempo sin trabajar y que cuando le llega un contrato es... Porque es la parte económica, es la parte psicológica de la sí, persona que lleva mucho tiempo en paro, que cree que no sirve para nada y que poco menos que es un apestado social. Es que es muy difícil.
Totalmente de acuerdo con lo que comentas, José Antonio, porque date cuenta que en estos dos años, son dos años también en donde muchos han entrado en el dique seco laboral, en donde el paro se ha menguado, ha estado ya a punto de cobrarlo todo, y entra ahí el condicionante, incluso eso, mental, el ver cómo... ¿cuándo me voy a incorporar otra vez? ¿Cómo me voy a incorporar? Y ahí juega un papel fundamental el sentido de la autoestima, el sentirte tú útil para la sociedad, porque a fin de cuentas, después todos nos podemos poner a lamernos las heridas y a decir sí, que si trabajamos mucho, trabajamos poco, o que no tenemos... Pero la realidad es que someterte a un parón, y sobre todo que el tiempo se prolongue y que tú no le veas ese horizonte, es desesperante. Por eso cuando te llaman y te dan la oportunidad de trabajar, vamos, yo creo que más de uno, permítanme la broma, estaría dispuesto a pagar por trabajar para sentirse útil para la sociedad, la familia, las responsabilidades que tiene.
Sí, pero hay sectores especialmente sensibles a esto que estamos hablando. Quiero decir, por un lado el de los servicios, donde hay gente que acumula contratos temporales durante años, años y años y años, y por ejemplo, otra queja que estamos viendo mucho en el ámbito público es el sector sanitario, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que haya médicos, enfermeras, enfermeros, anestesistas que van engarzando contratos de meses, de días? Y así se pueden pegar años, ¿no? Y eso es una circunstancia con la que habría que terminar de alguna forma, ¿no?
O la situación que, por ejemplo, están viviendo ahora mismo justo a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz, en donde justo sí, la empresa de seguridad...
Vamos a hablar de este tema ahora.
Resulta súper llamativo, ¿no? O sea, cómo los trabajadores que tienen que estar impertérritos allí, que no es personal del ayuntamiento, sino contratado a la empresa a través de un concurso, resulta que ellos tienen que dar pues su mejor cara, y detrás se queda en la soledad de su hogar, que llevan pues un mes sin cobrar, que llevan un año
con retraso. Y está pasando lo mismo, Humberto,
con
los trabajadores de limpieza de la Candelaria también, del Hospital de la Candelaria, que lo comentábamos el otro día. Es decir, ¿cómo es posible que estas empresas que tienen estos contratos públicos y que tengan dos y tres meses sin cobrar a sus trabajadores?
No, y en el caso que tú dices, encima gana el concurso y lo primero que hace es prescindir de una parte importante de los trabajadores. ¿Para qué? Para que les sea más rentable pues pues que fueron a la baja a lo mejor en la oferta económica, y entonces por eso tienen que aligerar la carga social para ellos poder afrontar. Pero ¿en qué se traduce? En que los pasillos están llenos de basura, en que no se garantiza, no se da la misma prestación que estaba con la anterior concesionaria.
Felipe, ¿tú cómo lo ves?
A mí es que el tema de las concesiones públicas y del dinero público, yo creo que las instituciones tienen que tener un poquito más de cuidado a dónde le va el dinero. Quiero decir, hay empresas, y yo creo que conocemos algunas, que pretenden salvar su presupuesto o pretenden cimentar su negocio en las instituciones públicas. Y no puede ser. Quiero decir, si tu negocio se basa en recibir dinero de instituciones públicas, tu negocio no funciona o no va a funcionar. Y es verdad, que muchas de estas empresas te dicen que se debe a una cuestión de pagos no recibidos de a su vez otras empresas que las contratan, y es verdad también que las instituciones públicas son las que se suelen comer las huelgas y son las que se suelen comer las concentraciones en frente de ayuntamientos, de cabildos y de gobierno de Canarias. Bueno, pues porque se supone que...
Pero ¿y no se pueden mejorar las cosas, por ejemplo, a nivel de pliegos de condiciones de esas instituciones públicas para que estas cosas no pasen? Pregunto.
Hombre, vamos a ver, lo que te llama mucho la atención es que una empresa como la particular del Ayuntamiento de Santa Cruz, que presta su servicio con 40 trabajadores allí, pero también está en otras administraciones, resulta que lleva un año dando coletazos para pagarle, porque le paga tarde y mal a sus trabajadores. Pero, sin embargo, en los últimos 5 o 6 meses se presenta un concurso en otra administración pública y lo gana.
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Ahí es donde, claro, es lo que dice José Antonio, ¿no? O sea,
eso, oye, no puede pasar.
Vamos a ver, ¿quién fiscaliza eso? O sea, porque es que al final lo que se va a producir, que no digo yo que cada empresa se gestione como quiera, pero desde luego no hay garantía para los trabajadores y para el personal, porque es que no tiene liquidez, no se está garantizando.
Está claro, está claro. De todas formas, volviendo al principio, yo lo que veo es que hay muchas familias canarias que no van a poder soportar, José Antonio, este nivel de inflación y de subida de precios en la cesta de la compra, en la luz, en bienes tan básicos durante mucho tiempo, ¿eh? Y ese es un problema que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh?
Sobre todo porque hay un tema de estallido social, ¿no? Muchas veces cuando se habla de por qué no se producen determinados estallidos sociales, yo creo que en general, bueno, España y Canarias, hay mucha economía sumergida y eso atenúa un poco que pueda haber un estallido social. Mucho se ha hablado, ¿no? Mucha gente habla, ¿no? De decir, bueno, si el gobierno que estuviera no fuera de izquierda, sino de derechas, y habría salido la gente a la calle, bueno, también se pueden hacer manifestaciones de asociaciones, o sea, que no tenga que ver con sindicatos o que no tenga que ver con partidos políticos de izquierda y demás, aunque sí que tienen mayor capacidad siempre de movilización o va un poco en su perfil. Pero si la situación sigue así, es sencillo. O sea, cuando la gente no tiene para comer es cuando generalmente, pues hay problemas en la calle y hay más probabilidades de que haya cierta delincuencia. La situación es absolutamente insostenible y yo creo que seguramente por nuestro carácter la llevamos con más humor o con más, estamos en una inercia de no quejarnos que en otro sitio. Pero está claro que es un absoluto disparate. Y luego son supermercados que suben los precios, pero que a la vez te dicen que no van a estar desabastecidos. Pues si no va a estar desabastecido, ¿por qué no suben los precios? ¿Hay un problema de carestía o de carencia o no hay un problema de carencia? Pues entonces no suba los precios. Y yo creo que estamos en una dinámica, todo vale, es una dinámica de todo vale.
Sí, pero ya la huelga transportista se acabó, quiero decir, ya no tiene por qué haber desabastecimiento en principio. Hombre, no sé si alguna materia prima que llegue de Rusia o de Ucrania con el trigo y tal, pero
Miguel,
en principio
nosotros,
yo no veo los lineales del supermercado. Bueno, había una cosa que quería contar, que es que llevo 3 días que voy al supermercado y no encuentro cebollas, que me ha llamado mucho la atención.
es verdad.
No sé si es, le pregunté a la del supermercado y me dijo, no, es que no hay, pero es que me lo han dicho 3 días, llevo 3 días y no puedo comprar cebolla. No sé si es una casualidad
Y ese amor que tenemos nosotros, Guillermo, a ir a un supermercado y no encontrarlo y sacar una foto a ponerla en redes como si fuera Mad Max y estuviéramos en un futuro alternativo de, oh Dios mío, no tengo yogur de kiwi, eso también es para hacernos mirar.
Sí, pero hombre, yo no estoy buscando un yogur con bifidus desnatado, no sé qué, no. Estoy buscando una simple cebolla y llevo 3 días que he ido al supermercado y no encuentro cebolla.
Nada, señores agricultores, si ustedes conservan, tienen excedente de cebolla, por favor, acope Tenerife, Guillermo García,
supermercado
bolsita,
que está aquí detrás. de mi casa ahí cerca de la Avenida 3 de Mayo, por favor, hagan algo.
Caviar sino cebolla.
A mí sí me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque hablamos también de trabajadores, una reflexión muy rápida. Me pongo en el puesto de los pensionistas que han estado soportando imagínate cómo pueden estar viviéndolo para pagar y mantener a la familia.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, José Antonio, oye, José Antonio, por cierto, han cambiado el diseño de la web, ¿no?, de Diario Aviso.
Sí, y vale la pena verla. No le voy a decir a todo el mundo que entra, aunque yo se lo diría, pero vale la pena.
Bueno, la tengo aquí delante, le estoy echando un vistazo y la verdad que confirmo tu opinión. Vale la pena, vale la pena. Gracias, José Antonio, gracias, Humberto, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuinos.com.
Bueno, si a algún oyente le ha pasado lo mismo que con las cebollas que a mí, que me lo digan el 610-1080-11, caramba, porque llevo tres días que no hay manera de comprar cebolla. Igual es el supermercado que está detrás de mi casa, nunca se sabe.